Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Este día en el que todas las miradas y también las orejas, los oídos, estaban puestos en la Asamblea de Madrid, este día en el que la programación de Onda Madrid, como es lógico en el espíritu de la radio pública madrileña, ha estado centrada en la actualidad parlamentaria, venimos los de Madrid Trabaja a hablar de empleo público, que es lo que nos toca todos los miércoles. Y hoy vamos a conocer los detalles de una de las oposiciones más complicadas que existen, las de juez y fiscal, puesto que ya hace unos días que os comentamos que se ha convocado el proceso correspondiente a 2019. Además, vamos a hablar de los problemas derivados de las oposiciones a maestros, una vez que se han conocido las notas de las primeras pruebas. Ya incluso antes os habíamos comentado lo que había ocurrido en el caso de la especialidad de inglés. Hoy vamos a incluso abrir los micrófonos para que, si quieres y eres una de las personas participantes en esta convocatoria, puedas intervenir en el programa y contarnos tu experiencia. Lo comentaremos con nuestros invitados de la Mesa de Empleo Público de los miércoles, aunque invitaremos también a nuestra autónoma superviviente que hace su aparición este día de la semana, María Díaz. Con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Toma buena nota, tienes que estar muy pendiente de los próximos minutos y de una mujer de Sofía López. Muy buenas.
Buenas tardes.
La mujer del empleo en Madrid Trabaja.
Sí.
Que se encarga de buscar hasta debajo de las piedras.
Ahora con ayuda, he de decir.
De Adela, ¿verdad?
Sí, de Adela.
De la Portela, que la tenemos acompañándonos este verano. Muy pronto la vais a escuchar, que también tiene una voz estupenda. Pero bueno, vamos con Sofía a contarte que hay 16 vacantes para gestores telefónicos relacionados con conocimiento en el ámbito deportivo.
Sí, los candidatos deben tener conocimientos de conceptos básicos en el consumo de contenidos bajo demanda, buen manejo de herramientas, ser apasionado de los deportes y ser capaces de trabajar en equipo. El contrato que se ofrece es temporal con posibilidad de incorporación y la jornada es a tiempo parcial. Aquí no es necesario tener experiencia previa.
Perfecto. Se buscan además conductores de reparto para trabajar en una empresa de San Fernando de Henares, que me puedo imaginar cuál es.
Que tengan el permiso de conducir tipo B y al menos un año de experiencia. Se valora también positivamente contar con el carné ADR, que por si me preguntas es el de mercancías peligrosas.
Perfecto.
Las funciones principales.
Pues entonces ya no es la empresa de la que yo estaba pensando.
Bueno, quién sabe, no sabemos que llevan sus
yo
paquetes.
Yo creo que esa empresa no maneja mercancías peligrosas.
Lo que le falta. Las funciones principales son la recogida de mercancías, comprobando que se encuentren en buen estado, el transporte de las mismas y la entrega al destinatario. Además, deberán realizar trámites administrativos necesarios y asegurarse también de que el vehículo se encuentre en buen estado. Se trata de un contrato de jornada laboral completa.
Hablábamos hace unos días con el director de Recursos Humanos de Rodilla y resulta que esta empresa buscan nuevos dependientes en el centro de Madrid y alrededores.
Que deberán realizar diferentes funciones como la producción y la elaboración o la atención al cliente. Se buscan personas dinámicas con gusto por la venta. Es imprescindible tener disponibilidad completa y se valora también tener experiencia previa en cadenas de restauración. Se ofrece una jornada parcial en turnos rotativos y jornada intensiva de lunes a domingo con 2 días de descanso.
Y si quieres ser botones de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, esta es tu oportunidad.
Sí, los candidatos se encargarán de atender a los clientes del hotel a su entrada y salida, ocuparse también del equipaje de los huéspedes o dar información de carácter turístico. Se valora contar con experiencia previa y coche propio y es necesario tener, obviamente, un buen nivel de inglés. Se ofrece un contrato temporal con salario que ronda entre los 10 y los 12 euros la hora.
Y en Torrejón de Ardoz se busca un auxiliar administrativo con discapacidad.
Sí, deberá realizar diferentes trabajos relacionados con el apoyo y la gestión de la residencia, como mantener el régimen establecido establecido por la Dirección para el Acceso de Residentes y Visitantes a las dependencias de la institución. Se ofrece un contrato temporal con perspectiva de incorporación a plantilla y con un salario de 12.600 euros brutos al año.
Justito, justito llega el salario mínimo interprofesional.
Un poquillo.
En fin, que ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades y cumples con los requisitos, o si no los cumples pero quieres echarle un vistazo, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y empezamos nuestra mesa de empleo público de los miércoles. Hablamos primero con la más veterana en estas lides, Rosa María Robledano. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal terminó el evento en el Escorial, el curso sobre
bien,
feminismo?
La verdad es que muy interesante, con ponencias muy interesantes, de gente con mucha experiencia, y la verdad es que jornadas, bueno, el día que estuve con vosotros,
el jueves,
acabamos a las 8 de la tarde, o sea que...
Y habíais empezado tempranito.
Habíamos empezado por la mañana, a las 10, o sea que...
Y además a mediodía vino un ratito, porque enseguida se tenía que marchar, casi con la comida en la garganta, ¿verdad?
Sí. No, pero bien, tiempos. Y luego nada, acabamos el viernes a mediodía, pero muy bien, muy interesante. Luego, de todas formas, además, es que cualquiera que lo quiera escuchar está en YouTube puesto, que se pueden ver las ponencias.
¿Y cómo lo buscamos?
Poniendo feminismo y movimiento obrero, están, ¿no?, los enlaces de los tres días.
Ah, estupendo. Pues fíjate que es una buena oportunidad para aquellas personas que no pudieron ir al Escorial y participar de esas jornadas, y luego no tener ese carácter maratoniano, sino que uno se lo puede organizar de forma un poco más sencilla, ¿no?
Sí, pero bueno, estuvo bien y me agradó ir a saludaros. Bueno,
hombre, nosotros, fíjate, encantados. Además, fue el jueves un programa pues con el rector de la Universidad Complutense, que dio mucho juego y nos habló de muchísimas cuestiones vinculadas con el mundo del trabajo, que al final es de lo que se trata y de la relación que tiene que tener la universidad, claro, con las empresas, con los trabajadores, etcétera, y fue también muy muy interesante. Y por supuesto la guinda, Rosa, que hay que decir que es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y se estrena con nosotros estaba comentando hoy en la comida, hace mucho que no cambio el nombre a un invitado, pues te ha tocado César Pérez, que es responsable de comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. César, bienvenido.
Gracias.
Bueno, acércate un poquito el micrófono para que te escuchemos ahí potente.
Vale, muy bien.
Ahí está. Bueno, que claro, os tengo que preguntar por la actualidad, porque hoy hemos tenido el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que, bueno, no había candidato a la investidura, por lo tanto los grupos políticos han intervenido, sus portavoces, y claro, nos preguntamos los ciudadanos, vosotros que estáis muy vinculados a las administraciones, ¿qué ocurre en la administración cuando tenemos el gobierno todavía de manera un tanto provisional y estamos con una sensación, ya no solamente en la Comunidad de Madrid, también en el Estado está ocurriendo exactamente lo mismo, de cierta parálisis, ¿no?, política, pero bueno, no en la administración, ¿no?
Es relativo, la parálisis es relativa. Es cierto que no tenemos gobierno, que tenemos una incertidumbre, que estamos pendientes porque no sabemos si se van a firmar algún tipo de acuerdo, que haya una candidata o un candidato que pueda ser presidente o presidenta de la comunidad. Pero la administración sigue funcionando. De hecho, seguimos teniendo reuniones de negociación. Ahora mismo se están negociando las condiciones del personal laboral, de traslados que pueda haber. Se están negociando incluso subcomisiones que vienen del plan de igualdad que está abierto, ¿no? Sí. Para poder llegar a un acuerdo. O sea, que alguna comisión paritaria, o sea, que reuniones está habiendo. Pero es cierto que, bueno, la incertidumbre la tenemos todo porque no sabemos con quién vamos a acabar. De momento seguimos trabajando, nos siguen convocando, seguimos intercambiando, pues bueno, documentos, propuestas y opiniones, pero no sabemos al final cómo acabaremos y cuándo.
Porque al final hay cosas, César, que se tienen que decidir ya cuando el gobierno esté formado con todas las garantías, ¿verdad?
Evidentemente hay cosas que el nuevo gobierno tiene que tomar y empezar a hacer, pero la administración no para. Ni la administración central, ni la administración autonómica, ni las administraciones locales paran, y haya o no haya gobierno, las cosas siguen funcionando. Porque al final los hospitales, al final los colegios, al final todo sigue funcionando, ¿vale?
Claro.
Y la administración tiene una maquinaria lo suficientemente engrasada ya para que con políticos o sin políticos las cosas diarias funcionen. La oferta de empleo público, como te lo decía antes, de la Administración General del Estado ha salido sin gobierno y no ha habido ningún problema, y los distintos ayuntamientos han estado poco tiempo, pero aún así han estado gestionando muchas cosas, y todo esto se hace sin los gobiernos. Evidentemente, cuando llega uno va a poner su impronta y va a dejar sus acuerdos y su programa electoral. Entonces hay cosas que sí tiene que hacer el nuevo gobierno, pero hay muchas que siguen funcionando, porque la administración va a seguir funcionando.
Claro. Me refiero a que, por ejemplo, hombre, ya la oferta de empleo público para este año estaba aprobada en los dos ámbitos de los que estamos hablando, pero ya si hubiera gobierno habría que empezar a hablar del próximo, ¿no? Y eso, al final, aunque a lo mejor lo habléis, digamos, con reuniones con los distintos departamentos, pero al final tiene que haber una decisión política.
Hombre, sí, está claro, alguien tiene que hacerlo, aunque ahora mismo están en funciones los consejeros, los presidentes o los ministros en el caso del ámbito estatal, pero lo bueno es que haya una normalización y una tranquilidad a la hora de, pues, de esos acuerdos, de cómo establecerlos. Pero bueno, nosotros está claro que vamos a seguir aportando nuestro granito de arena y vamos a seguir trabajando, esté quien esté, en funciones o de forma definitiva, porque no nos queda otra, es nuestra obligación y desde luego es la responsabilidad que así asumimos día a día. Las organizaciones sindicales, en este caso tanto Comisiones como UGT, que como sindicatos más representativos en la Comunidad de Madrid y en el ámbito estatal, vamos a estar en todos los foros y en todas las mesas de negociación, entiendo que nos vayan convocando o las que nosotros demandemos.
Y luego, por supuesto, lo habéis comentado, pero lo reitero para tranquilidad de ciudadanos, los servicios públicos, como siempre, todos con absoluta normalidad.
Todos van a seguir funcionando con absoluta normalidad. Sí es importante que los próximos gobiernos entiendan que los empleados públicos, las administraciones públicas, tienen una media de edad muy alta y los próximos años se van a jubilar muchísima gente.
Aquí.
Y que es importante que empecemos a establecer una estrategia para reponer a todos esos empleados públicos que en los próximos años se van a jubilar. En los próximos 10 años el 48% de la administración se va a jubilar en todos sus estadios. Entonces, tanto la administración central como la autonómica como la local. Eso supone que prácticamente hay que renovar la mitad de las plantillas.
Claro. Y eso siempre damos la lectura desde aquí positiva para ti que nos estás escuchando, que a lo mejor te estás planteando como salida laboral la administración y prepararte oposiciones, que tomes nota de estas cosas, porque claro, siempre decimos que preparar unas oposiciones es una carrera de fondo, que no siempre a la primera, y de hecho es lo más difícil, que a la primera uno consiga aprobar las oposiciones, con lo cual te puedes poner ya a ello y en los próximos años pues obtener una plaza. Y hablábamos de que las convocatorias siguen sucediéndose a pesar de que tenemos a los gobiernos, digamos, de manera provisional en cada una de las administraciones, y vamos a hablar de uno de ellos. Bueno, en realidad, uno de ellos no es que vayamos a hablar de un gobierno en concreto, sino que vamos a hablar de una convocatoria, lo tenía que haber dicho en femenino. Ya os comentamos que se han publicado ya las oposiciones para 180 nuevas plazas de jueces y 120 de fiscales. Me comentaba ayer César que hablábamos por teléfono de las más duras, ¿no, César?
Sí, sí.
De las...
O sea, las oposiciones de jueces son 325 temas.
Ya.
Que hay que cantar en dos procesos. O sea, son tres procesos, pero hay que cantar en dos procesos.
Sí.
Son las oposiciones más duras que hay en la administración.
Seguro que está de acuerdo con esta opinión de César Ignacio González, que es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Ignacio, muy buenas.
Buenas tardes.
Estás de acuerdo, ¿no?, en que es de lo más complicado.
No. No sé si son las más duras, pero al menos son de las más duras.
Ya.
Que ya es bastante, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, las de la Agencia Tributaria también me parece que en algunos casos las de inspectores también, no sé si son tantos temas, pero desde luego complicadas son un rato.
No, de todas maneras hay algunas más, por lo menos siempre han sido más tradicionalmente más duras, como Abogacía del Estado, Registros de la Propiedad, notarías, ¿no? Siempre han tenido fama de ser más duras que la de Judicatura, sin quitarle tampoco la dureza, ¿no?
Bueno, en este caso estamos hablando de plazas. Yo supongo, antes de que hablemos de las oposiciones en sí, que como en otros departamentos de las distintas administraciones, hay carencia en general de jueces y fiscales, ¿no?
Sí. Bueno, ha habido unos años en los que se han convocado menos número de plazas, incluso ha habido algún año en el que excepcionalmente no se había convocado ninguna plaza. Pero ahora la previsión yo creo que es un poco de convocar un número importante de plazas, sobre todo porque hay que reponer las jubilaciones y bueno, cualquier otro tipo de causas de baja dentro de la carrera judicial.
Vamos a hablar de esta convocatoria. ¿Es cierto? ¿Son 300 y pico temas los que pueden entrar en estas oposiciones?
Sí. Sí, es un número importante de temas. La verdad es que el número exacto, como a veces se va cambiando, sí, es difícil tener en cuenta, pero sí, aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, la convocatoria realmente se hace en julio, el 5 de julio, aunque aparece publicado posteriormente.
Sí.
Pero es más, voy a buscarlo aquí.
Yo creo que ha sido el 8 cuando lo han publicado, en el BOE del 8.
Sí, yo vi que la convocatoria realmente era del 5 de julio, pero el boletín, a ver, porque esto es muy pequeño, efectivamente, el 8 de julio aparece en el Boletín Oficial del Estado.
Sí, sí, y a partir de ahí, bueno, pues digamos que una de las cosas que me ha llamado la atención es que en otras convocatorias se alude a que los aspirantes deben tener titulación universitaria, pero aquí se va muy a lo concreto. O sea, aquí no solamente hay que tener titulación universitaria, sino que tiene que ser específicamente en derecho, como parece de sentido común, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, parece de sentido común. Lo que pasa es que es verdad que en otros países, como en Francia, no muy lejanos, es posible también tener otro tipo de titulaciones universitarias para acceder a la carrera judicial. Aquí en España sí solo se exige o únicamente se exige la licenciatura en Derecho.
Hombre, también podría parecer natural que la otra convocatoria que hemos tenido para informáticos exigía titulación en informática y no se hace. Por eso lo decía, que muchas veces en algunas especialidades se deja ahí un poco
incluso
genérico.
En la inspección de Hacienda no sé yo muy bien si puede ser Derecho o Económicas.
Puede ser cualquier titulado universitario también.
Claro. Lo que pasa es que después lo que ocurre es que, bueno, pues para
algunos tienen
prepararlos, claro, para preparar el temario más propiamente económico, pues los que han estudiado la licenciatura, pues les es más fácil, ¿no?
Claro. En este caso, aparte de gran número de temas, supongo que también la dificultad está en la competencia que tienen, ¿no? Porque he visto que al final se hace una nota de corte en el primer ejercicio, por ejemplo, solamente van a pasar los 1.500 primeros candidatos, con lo cual
claro,
ya no es que uno apruebe, sino que encima tiene que sacar por encima de esos 1.500.
Pero mire, yo, mi experiencia en general es que cuanto más difícil es la posición, en ese sentido la competencia es menor. Yo muchas veces, dentro de la Administración de Justicia, lo que son los auxiliares de justicia, antiguos agentes judiciales, ahí la competencia es terrible,
sí,
porque estamos hablando de pocas plazas para muchísima gente, ¿no? El temario es muy pequeño, con lo cual a veces es muy difícil competir. Cuantas más temas sean, pues es más, eso ya va haciendo una discriminación.
Claro.
Yo creo que en general, creo recordar que en algunas de las últimas convocatorias han quedado plazas libres, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no hay gente suficiente con el nivel de preparación requerido. Y ya le digo, en las oposiciones donde el temario es muy corto, o incluso en correos, en fin, muchas de estas oposiciones donde, insisto, son muchísimos los candidatos y es por muy poco, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, no, la verdad es que es efectivamente una circunstancia determinante. Luego estamos hablando de pruebas. Hay una primera tipo test, pero yo creo que donde se la juegan los candidatos es en la segunda y en la tercera, ¿no? Que ya es oral y en la sede de la Audiencia Nacional, que yo creo que debe imponer un poco, ¿no?
Bueno, yo creo que en el Tribunal Supremo, no sé, hasta lo que lo hayan cambiado ahora la Audiencia Nacional. Pero de todas maneras, vamos a ver, el primero, el tipo test es más que nada selectivo. Porque ahí la idea es el hecho de que, bueno, se quieren hacer varios tribunales de oposiciones, muy pocos tribunales de oposiciones, para que haya una unificación de criterios en cuanto a la evaluación de los candidatos. Entonces, el tipo test sirve para al menos aligerar el cuerpo de opositores y que después en ese tipo test se va sabiendo quiénes tienen bien preparado el programa completo. Y claro, después ya hay dos exámenes teóricos, ¿no?, de carácter oral, en el cual, bueno, pues casi hay que decir que el opositor u opositoria tiene que escupir una serie de temas elegidos al azar, ¿no?
Bueno, y quien crea que todo esto acaba aquí, ni muchísimo menos, porque después está la escuela de práctica judicial, ¿no?, que son 2 años en los que hay que completar la formación de los jueces y las juezas.
Sí, pero bueno, hay que decir que hay que animar a la gente también, hay que decir que la escuela judicial no es realmente selectiva ahora, y que es verdad que sí, son 2 años, un primer año de formación de habilidades que no da la oposición, y por otra parte un segundo año que es más de carácter práctico, de hacer bueno, pues hacer prácticas en los juzgados y tribunales.
Hombre, la escuela no es selectiva, pero de la nota de la escuela depende que uno pueda elegir mejor destino o peor.
Claro, después salen escalafonados según las notas que obtengan tanto en los ejercicios de la oposición como después en la escuela judicial y en las prácticas, y eso va a determinar que cuanto mejor número, pues según las plazas que se oferten, siempre podrá elegir mejor plaza.
Muy bien. Solamente una pregunta, porque claro, los que somos, vamos, que no tenemos ni idea de este asunto, pensábamos que la carrera, digamos, para juez y para fiscal era diferente, y he leído, quiero que me lo confirmes, Ignacio, que no, que en realidad el proceso de selección es el mismo.
Sí, sí, el proceso de selección es el mismo. Pero a diferencia de otros países, como por ejemplo en Italia donde o en Francia, donde es el mismo cuerpo, ¿no?, pues el juez puede pasarse a fiscal a lo largo de su carrera profesional y el fiscal a juez, aquí en España en realidad lo único, el temario es el mismo, el tribunal opositor es el mismo, pero después, según el número de oposición, bueno, pues se va eligiendo uno, ¿no? El que saca el número uno elige juez o fiscal, pero ya los últimos, pues evidentemente tienen que coger las plazas que han quedado vacantes. Yo creo que normalmente, creo entender que es más juez las que se piden.
Sí.
Y, bueno, pues los que tienen peor número suelen tener que optar por fiscal. Ahí la cuestión está en que, claro, una vez que optas por juez o fiscal, pues ya tienes que ir a la escuela respectiva, a la escuela judicial o al centro de estudios jurídicos. La escuela judicial está en Barcelona,
sí.
El centro de estudios jurídicos está en Madrid. La formación inicial para fiscal es más corta, porque no hay que olvidar que se van después a una fiscalía, donde es un equipo humano, no como el juez que se va destinado a un juzgado unipersonal. Y entonces la formación de los fiscales es más corta, es en Madrid, la formación de los jueces es más larga, es inicialmente en Barcelona, sin perjuicio de que pues las prácticas las hacen en los diferentes juzgados y tribunales del territorio español.
Claro. Perfecto, pues Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, muchas gracias, porque realmente hay
espero
muchas...
Espero que haya resuelto todas las dudas, o al menos las principales dudas, ¿no? Después hay también un tema que pues, seguramente para los oyentes le puede ser interesante, que es la preparación. La preparación que es verdad que aquí es una preparación privada, un preparador, que normalmente suele ser un juez o fiscal,
sí.
Y bueno, pues ahí lo que ha de hacer es contactar pues con algún juez o fiscal para, bueno, pues por si le quiere hacer la preparación para la oposición.
Para echarle una mano, ¿no? O sea, que aquí no hay tanto academias como en otros perfiles
no,
más genéricos, sino que aquí tiene que ser un poco ir a...
Sí.
Pues casi como antiguamente, Ignacio, es decir, un maestro de estos tipo Grecia clásica, ¿no? Un magíster.
Sí. No, aquí es eso, es tal como está. Nosotros el sistema de acceso a la carrera judicial, es verdad que nosotros somos muy críticos con él, porque para empezar, incluso en mi época había un examen práctico, ¿no? Aquí ya solamente es algo teórico. Pero bueno, yo simplemente lo que sí creo, la información útil para los que nos estén oyendo, por si quieren preparar las oposiciones de juez o fiscal, bueno, pues ahí realmente lo que tienen que hacer una vez que son licenciados en Derecho, después han de buscar un preparador, un juez o fiscal, y bueno, pues el que le proporcionará el temario, las actualizaciones del temario, porque claro, las leyes, la jurisprudencia va cambiando, hay que actualizarla. Y eso se lo facilita también el preparador, le da una serie de claves también para seguirlo y después ya es cuando se presenta al examen y si tiene la fortuna, pues bueno. Y después también decir, bueno, más o menos como usted decía antes, es verdad que al principio no se suele, hay poca gente que a la primera apruebe la oposición, pero si no, bueno, pues hoy normalmente
a la siguiente.
Yo creo que un tiempo de 3 años puede ser como mínimo para poder aprobar con éxito estas oposiciones. Yo animo porque creo que es una... Ambas profesiones son bonitas, ¿no? Y, bueno, pues podrían estar mejor pagadas, obviamente. Pero bueno, creo que hoy por hoy, tal como está la situación económica, creo que son unas buenas oposiciones.
Hombre, y es que en una democracia sin jueces y juezas, ¿verdad, Ignacio?
Claro. Es el papel fundamental del garante de los derechos de los ciudadanos y de controlar el abuso de los poderes públicos, ¿no? Pero para eso está, el papel es indiscutible. Pero que digo que además creo que es una profesión bonita, ¿no?
Sí.
Creo que es la forma de ver los problemas humanos desde una parte, ¿no?, de una profesión. Y después, insisto, pues hombre, esta no está mal pagada.
Bueno, pues animamos a los oyentes de Madrid Trabaja. Aquí lo que pretendemos, Ignacio, con esta conversación es precisamente pues que podamos ofrecer claridad y transparencia a la forma de acceso de cualquier plaza, de cualquier categoría profesional vinculada los miércoles con la administración pública, pero el resto de días con cualquier otra empresa privada. Así que Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, un placer, muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida vamos a hablar de lo que ha ocurrido con las oposiciones a maestro aquí en la Comunidad de Madrid, especialmente vinculado con la polémica de la que ya hablamos hace un par de semanas de las pruebas de inglés. Pero si nos estás escuchando, has participado en las pruebas de oposiciones a maestros, ya conoces la nota porque se conoció la semana pasada, nos puedes llamar a este número de teléfono.
910 30 63.
¿Y si lo volvemos a poner otra vez, Lourdes? A ver, venga.
910-30-63.
910-30-63. Llámanos y cuéntanos tu experiencia en las oposiciones para maestros. Pero César me estaba comentando en el transcurso de la publicidad un detalle bastante curioso de las oposiciones de juez del año pasado.
Sí, la número uno de la promoción del año pasado era una chica de 24 años de San Sebastián y lo aprobó la primera. Es decir,
o sea, que nos realmente... dejó en mal lugar. Nosotros que decimos que lo de aprobar a la primera...
Realmente es muy difícil aprobarlas y se tarda varios años en aprobarlas. Tener en cuenta que hay que cantar muchos temas y muy rápido, como decía él, y es complicado, pero se aprueba. Es decir, al final, como decía él, es más fácil aprobar una oposición con muchos temas que una oposición con pocos temas. Con una oposición de pocos temas cometes un error y estás muerto.
Claro.
En una oposición con muchos temas, aunque no tengas la fluidez en todos los temas...
Aunque no llegues al 10, digamos... Al
10, tienes muchas más posibilidades. Entonces...
Vale, pues entonces eso es interesante que lo comentemos porque de cualquier manera muchas veces eso incidimos en la dificultad de la preparación y luego pues eso, las de auxiliar administrativo que dimos y de informática cuando hablábamos con el INAP nos decían que en un día, no sé si me dijeron 10.000 personas se habían apuntado a las oposiciones, con lo cual, aunque el temario sea más facilito...
Sí, pero es que es lo que hemos hablado, es que en este momento, además de necesidad de que la gente tenga una estabilidad laboral, pueda hacer un proyecto de vida, cualquier resquicio que haya para poder presentarse a una oposición, lo suelen hacer y además lo solemos recomendar. Nos parece que es fundamental e importantísimo el que lo puedan hacer por muchos números que se hablen, de que se presentan, de que echan no sé cuántas solicitudes, porque luego muchas veces el 50% no se presenta.
Claro.
Entonces sí, ya no solamente es cuántos han optado a la oposición de X, da lo mismo. Si tienes intención, preséntate.
La regla del 50%, porque es el 50% de los que se inscriben no se presenta. Y luego de los que se presentan, el 50% se presentan para ver si cuela y hay un, no sé si una especie de milagro divino que hace que te estén soplando en la oreja las respuestas y resulta que son todas... esos milagros no existen.
No. O sea, que te toque la quiniela, te puede tocar. Me refiero, que juegues a la quiniela y aciertes ABC, es muy improbable.
Sí, sobre todo porque además no estamos hablando de 14 aciertos. Precisamente.
De 100, 50, 60, 80 preguntas.
Que los 14 todavía... Bueno,
ya era pues, difícil.
Era difícil, pero a veces ocurría. Bueno, vamos a hablar de las oposiciones para maestros porque la semana pasada salieron las notas. Aquí ya lo comentamos el viernes, que había algunas especialidades como la de francés, que había menos candidatos aprobados que las plazas que se habían ofertado en este proceso de selección y sobre todo habíamos hablado un poco de lo que había ocurrido con las pruebas de inglés, pero queremos hablar con los afectados, con las personas que han participado ya no solamente en las pruebas de inglés, si tú has participado en cualquier otra e incluso si has aprobado, también nos puedes llamar 910-30-63 910-30-63, que es un número además gratuito, no te va a costar ni un duro, pero mientras que nos llamas vamos a hablar con Lucía, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, que habéis formado un grupo de Facebook y todo para estar en comunicación todos los afectados por la situación especialmente de los exámenes de inglés.
Sí, mira, en el grupo de Facebook ahora mismo somos más de 1.600 maestros que nos hemos presentado por la especialidad de inglés, ¿sí? Y además hemos creado una firma en Change.org donde llevamos casi más, vamos, estamos casi a punto de hacer 10.000 firmas.
Ya, bueno, pues 10.000 firmas, ¿qué es lo que reclamáis a través de esa petición en Change.org?
Bueno, consideramos que el examen que se lleva haciendo durante las últimas tres oposiciones es bastante injusto. Se habla mucho de los baffles que se escuchan para escuchar la parte del listening, que no es solo eso, porque de eso ya llevamos quejándonos tres oposiciones, sino la dureza del examen de este año. Nosotros nos basamos en el decreto 89, que es lo que se supone, y el temario, que es lo que se supone que tenemos que estudiar, y este año no tenía absolutamente nada que ver. Y la dificultad del examen ha sido tremenda. Para trabajar en Madrid, te diré, sobre todo en colegios bilingües, la mayoría de los profesores, te hablo de un 80%, la Comunidad de Madrid, tiene un C1 o un C2. para poder trabajar en colegio bilingüe.
El C1, C2, hay que decir, bueno, el C2 está próximo casi a ser bilingüe, o sea que, y el C1 desde luego es un nivel altísimo,
alto,
un nivel muy alto.
Y te hablo de un 80%, ¿eh? Pues hemos salido todos muy disgustados porque es que nos han puesto, lo que te digo, el listening de la piedra Rosetta, que era bastante complicado de entender, y luego había una parte del reading que nos venía con vocabulario de slang de los años 20-30, que incluso nuestros asistentes, nosotros trabajamos con asistentes en las aulas, que son ingleses o americanos, no sabían lo que eran. O sea, te estoy hablando de gente bilingüe y la dificultad estaba muy por encima. Además, también nos quejamos de que el examen debería ser un examen para demostrar nuestra capacidad pedagógica, y en la Comunidad de Madrid no es así. En la Comunidad de Madrid lo único que les interesa es meter un nivel altísimo de inglés, y no se nos está preguntando por lo que realmente se nos valora, o sea, qué capacidad tenemos nosotros de enseñar. No hay, había una pregunta de un punto y otras dos pequeñas preguntas, una de 0,3 y otra de 0,6. O sea, que el examen de 10 puntos no llegaba ni a 2 puntos de pedagogía.
Yeah.
Entonces, bueno, pues creemos que cada vez nos lo están poniendo más difícil y es muy injusto. Tengo que decir también que para trabajar en la Comunidad de Madrid, en colegio ordinario, se necesita un B2, ¿vale? Luego ya, si quieres trabajar en colegio bilingüe, haces el C1 o el C2. Entonces, bueno, pues salimos muy disgustados. Llevamos años estudiando, años preparándonos muchísimo para llegar a un examen que es casi imposible de hacer.
Y luego eso se ha concretado una vez sabidas las notas en que ha suspendido muchísima gente, me imagino.
Sí, ha suspendido mucha gente. Han aprobado más de los que esperábamos. Creo que ha habido alrededor de unos 1.500 aprobados, que quiere decir que probablemente se cubran las plazas, pero no se cubran esas plazas, pero yo déjame explicarte, la parte A2, que es de la que te estoy hablando,
sí.
¿Vale? Aquí es donde tenemos el problema, aquí tenemos un porcentaje bajísimo, bajísimo de aprobados.
¿Pero qué es la parte A2? Perdóname, ¿para qué?
Es la parte de inglés, del examen que te estoy hablando.
Ah.
Digamos que hay tres partes, ¿no?
Sí.
Y la específica de inglés, que es la que se llama teórico-práctica, que como ya te he explicado, de teórico-práctica tiene bien poco,
sí.
Es de la que nos quejamos, que es la que viene, que es un examen de inglés. Si tú lo comparas con otras comunidades, en otras comunidades lo normal es que te pregunten por tres clases prácticos y que resuelvas uno. Te pongo, si quieres, un ejemplo. ¿Cómo actuarías cuando te llega un niño marroquí que está en quinto de primaria y no habla inglés? ¿Qué harías tú como maestro para solucionar este problema? Bien, pues tú tienes tu hora y media para explicar tanto con leyes como tu teoría, con las cosas que también demostrando tu capacidad como maestro. Bueno, pues nosotros, ya te digo, no tenemos ningún caso práctico. Es simplemente hacer un examen pues muy complicado. Y te diré más, para que te hagan media estos tres exámenes, ¿vale? Tienes que tener un 2,5 en la parte A, ¿vale? Entonces nos estamos acostumbrando a llegar a este examen, a la parte A2, intentar pasarla por los pelos, quien la puede pasar, y que la haga media con la otra para poder... O sea, no es
justo
que nosotros estemos mendigando una nota. No es... Nosotros trabajamos muchísimo, se nos deja además como si no fuéramos profesionales. Y parece que estamos mendigando. No tenemos oportunidad de sacar un 7, un 8, un 9 o un 10 si queremos en esta parte.
Ya.
Porque ya te digo que los aprobados son pues muy, 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 muy bajos, muy bajos.
Bueno, Lucía, vamos a seguir hablando con más personas que han participado en esas oposiciones. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, ¿vale?
Gracias por escucharme, gracias.
A ti, 910-30-63, 910-30-63. Bueno, Rosa, ya fuera de lo que es el ámbito también del inglés, comentabas que por lo que has podido compartir con los compañeros de UGT que llevan el sector de educación, digamos que ha habido una criba medianamente normal.
La verdad es que, como ha dicho la persona que acaba Lucía, que no me acordaba, perdón, es cierto que en un primer momento no se sabía, ¿no?, el resultado que iba a haber, pero sí que es cierto que ha aprobado en principio en este momento. Es un momento muy provisional y
sí,
es una primera prueba, hay que seguir y demás. Sí que el número de aprobados ha superado el número de plazas, excepto en francés, según los datos que yo tengo, por lo que hemos estado compartiendo. pero hay que ver, efectivamente, también de alguna manera, pues bueno, te sorprende porque sabemos que el año pasado quedaron plazas desiertas, no se habían podido cubrir todas, ahora el punto de partida no es que sea
ideal
para tirar cohetes, para decir qué bien, qué estupendo y maravilloso, pero nos genera alguna expectativa a la hora de decir, bueno, vamos a ver si el final del proceso de este año no es tan nefasto como el del año que viene, porque en este momento, bueno, está ahí sostenido el problema y podrían cubrirse las plazas.
Aún así, César, hay malestar.
Comisiones ha solicitado un peritaje externo por los medios técnicos y porque la propia prueba en cuanto a los temas y los criterios no eran los recogidos por la convocatoria, ¿vale? Yeah. Y es verdad que inglés, aunque los números más o menos se parecen, pero es verdad que inglés está en un 26,37% de los aprobados, mientras que la mayoría de las otras, excluyendo francés, ¿vale?, que francés está más bajo todavía, están por encima del 30% de aprobados.
O sea que hay un pequeño desfase.
Entonces, hay un pequeño desfase en inglés y en francés respecto a otros. Por ejemplo, música está en el 42,67% de los aprobados que se han presentado, ¿vale? Pero en educación física está por encima del 30%, en educación infantil también, en primaria también, excepto en inglés y francés.
Bueno, si te parece, César, enseguida seguimos comentándolo, pero tenemos a Tina al teléfono. Tina, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, Tina, te presentaste también a estas oposiciones, ¿no?
Sí, la verdad que me he quedado a punto de pasar y la verdad estoy un poco decepcionada porque las otras dos partes tengo buena nota, aunque bueno, ha sido un poco menos de la esperada, pero una oposición es fuerte y en fin, las notas suelen ser más bajas siempre.
O sea que a ti te ha pasado lo que nos comentaba Lucía, ¿no? Que
sí,
como tienes que sacar, ¿qué era? 2,5 como mínimo.
Sí, me quedo al final con un 4. En la final me quedo con un 4 y pico y me han subido un poco, pero no he llegado al 5, entonces me quedo fuera.
Vaya.
Y no voy a tener este año posibilidad de trabajar. Yo soy una de las personas que entramos con el nuevo sistema y tengo 30 años y en realidad todavía lo máximo que he trabajado en la Comunidad de Madrid han sido 3 meses de interina y como no tengo puntos, en el momento que lleguen en la lista gente con más puntos que yo me voy fuera.
Ya.
O sea, directamente me tengo que ir a otro sector, al público no puedo.
Claro, porque una de las cosas que comentábamos aquí también con otra participante hace unas semanas en las oposiciones es la posibilidad de que si apruebas esta primera parte, como mínimo, entras en la bolsa de trabajo.
Entras igualmente aunque suspendas. Lo único, pues eso, que luego el recuento que se hace de puntuación es diferente de cara al concurso que de cara a interinos. Sí que es verdad que ahí yo, por ejemplo, estoy en desventaja porque, claro, no he trabajado, no he pasado esta parte porque se repite un año y otro la parte de inglés. Sí que me he preparado mucho las otras partes para ver, como ha dicho mi compañera, que parece que vamos mendigando para ver si podemos tener un 10 en las otras partes y que nos haga media, porque la parte de inglés es una lotería, nunca te la puedes preparar, no sabes qué va a caer. Y, de hecho, admiro a la gente que ha podido pasar, porque ahí demuestra que somos bastante buenos y profesionales, la verdad, en general.
Bueno, y luego también hay que decir, Tina, en tu honor, que también hay que tener una pequeña dosis de suerte, pero no solamente en las vuestras, sino en general en todas las oposiciones. O sea, tienes que tener tu día también, aparte de ir bien preparado.
Sí, bueno, es que son muchas pruebas y en cualquier prueba, para mí son como pequeñas trampas. Entonces, en cualquier prueba puedes caer,
claro,
en cualquier momento. No. Tienes que ir súper perfecto, tienes que ir para un 10 y te puedes esperar a lo mejor no llegar a un 5, o sea, y es la verdad, pues años de trabajo, de preparación, y yo sé que la gente que no se esté preparando una oposición quizá no lo entienda, porque yo conozco gente que no me entiende mi situación, mis familiares obviamente sí porque me ven, pero es muy frustrante porque realmente no sé cuándo voy a tener la oportunidad de demostrar mi potencial como maestra en un aula.
Claro, y encima ahora tienes 2 años por delante hasta las próximas oposiciones.
Sí, ya estoy estudiando el C2 porque, vamos, no le veo mucha solución a esto. Yo tengo un C1, yo digo, bueno, tengo un C1, estoy habilitada, me veo capaz, pero vaya, que hay que seguir esforzándose por lo que se ve, que no nos rendimos. Hay gente que sí que es verdad que está planteándose irse a primaria porque lo ve imposible.
Ya.
Es que es un examen que ni que te prepares en 15 años, nos pusieron slang de los años 30, de gente sin cultura, un vocabulario que realmente para la clase no sirve de nada, para dar clase, de didáctica del inglés no nos preguntaron nada, y el listening es que encima está adelantado, que no se escucha. Entonces, ¿qué pretenden? Yo no lo entiendo, porque si pretendéis tener profesionales, pues poner un examen, condiciones. Es decir, ¿queremos un C2? Pues nos preparamos para eso, pero se exige un B2 y luego se hace un examen que es un despropósito, no lo entiendo.
Bueno, Tina, pues que hay que seguir, como tú dices.
Eso, por supuesto.
Hay que seguir.
Hemos dado lo mejor y ya está.
Exacto, y dentro de 2 años a conseguirlo, ¿eh? Y espero que podamos hablar contigo y que lo hayas conseguido. No pues solamente eso. Aprobar esta parte, sino que tengas tu plaza como maestra, eso. ¿Vale?
Ojalá, ojalá.
Un abrazo. Muchas gracias. Tina, hasta luego.
Hasta luego.
La verdad es que muchas veces cuando hablamos de esto podemos ser un poco fríos pensando que eso, que estamos hablando de situaciones, pero claro, claro, la frustración, por ejemplo, que expresa Tina es muy lógica y muy normal y muy humana.
Es que es normal, porque normalmente la gente que se prepara una oposición no está ni un mes, ni 2, ni 6 meses. Es que está muchísimo tiempo, le dedica muchísimas horas y en muchos casos después de su jornada laboral. Con lo cual, pues hombre, la frustración es normal, que quien no lo supera es comprensible, vamos, humanamente, laboralmente y de todas las maneras que lo queramos pensar.
Bueno, yo recuerdo que estuvimos hablando en la anterior convocatoria de secundaria, dices tú, fuera del horario laboral, pero recordarás que hablamos con una opositora que no solamente era fuera del horario laboral, sino que además tenía 2 críos. Y entonces al final se mezcla, ¿verdad, César? Pues muchas situaciones personales que intervienen, claro, en la preparación.
Además, nos está pasando un dato muy curioso en las oposiciones. Los opositores, la edad media de los opositores está aumentando respecto a hace años, que los opositores entraban con una edad más joven. Ahora la edad media empieza a ser más alta. Eso viene a que mucha gente ha buscado trabajo en el mercado laboral, no lo ha encontrado, o no, las condiciones,
o es precario,
o las condiciones han sido muy malas, y entonces busca refugio un poco en las oposiciones. Entonces nos estamos encontrando con que la media de los opositores está subiendo, lo que lleva a que tengan hijos, a que tengan dificultades para compaginar el estudio. No es lo mismo estar dedicado exclusivamente a una cosa que tener familia, trabajo.
Claro. Es que cuando eres joven tienes a tus padres que están cuidando de ti, que te hacen la comida, que te ayudan y sin embargo cuando ya estás independizado, independizada, pues tienes que hacer tu frente a todo esto. Enseguida hablamos con nuestra autónoma superviviente.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que mañana
bien.
Es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos convocatorias de empleo público. Hay una para arquitectos con el fin de ingresar en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Sí, son 16 plazas, 8 de acceso libre y 8 de promoción interna. En todos los casos, los aspirantes deben tener una titulación universitaria en ingeniería o en arquitectura y además tener las condiciones físicas necesarias para el desempeño de las tareas propias de este cuerpo. En las pruebas de selección habrá una fase de concurso, otra fase de oposición y también un curso selectivo. Puedes inscribirte hasta este 29 de julio.
Me encanta esta. La Consejería Española de Turismo en Tokio convoca una plaza de auxiliar.
Sí, con titulación de la ESO y un nivel N1 en idioma japonés, que es el de mayor nivel.
Me han fastidiado un poco.
Se encargará de la gestión de información turística al público y de la publicación también de un boletín informativo mensual, entre otras tareas. La selección se hará mediante un concurso oposición y hay de plazo hasta el 18 de julio para solicitar la plaza.
Y tenemos también una bolsa de empleo temporal para conserjes en Mejorada del Campo. Si quieres conocer detalles de esta bolsa de empleo y de las dos anteriores oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 10 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta música nos sirve todos los miércoles para saludar a María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María, muy buenas.
Muy buenas. Yo pensaba que hoy no entraba, ¿eh?
Pues fíjate, al final sí entras.
Ya ves, pero qué pena como estamos, ¿no?
Sí.
Yo creo en el diálogo y en la capacidad de sumar y de arreglarse, pero no sé, no tenemos muchos ejemplos por ahí para dar, ¿eh?
¿Te refieres a lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid?
Sí, claro, que ha ocurrido.
A lo que está ocurriendo en el Estado.
En general. Pero bueno, la Asamblea de Madrid como ejemplo de hoy mismo. Que así que no hay que ir muy lejos, ¿no?
Sí, claro que sí.
Pues nada.
Pues, ¿qué nos cuentas hoy?
Yo vengo a hablar de sabiduría. Que no la tengo yo, ¿eh? Pero veo que la tiene, ¿no? Me he planteado siempre porque, por ejemplo, si un catedrático sabe lo que sabe y puede enseñar, porque cuando llega a cierta edad, de repente le toca jubilarse. Existe una cosa que se llama catedrático emérito. Es decir, que puedes seguir impartiendo tu sabiduría porque se reconoce que la tienes y la edad de jubilación no te marca ese tope. Y yo me preguntaba qué pasa con los autónomos. Y hoy he averiguado, por esto de ir preguntando, que resulta que no sé si hay truco o trampa o trato, que no sé cómo lo dirán los americanos. Y es que resulta que, bueno, que si los jubilados no facturan el salario mínimo interprofesional, que viene a ser unos 2.600 euros al año, tienen opción, sin darse de alta en autónomos, de poder facturar y ganar un poquito de dinero. Y oye, me ha parecido un acierto y una idea.
Bueno, pues oye, para muchas personas que tienen la pensión justa, ¿no?
Oye, a ver, es verdad que lo que no te permiten, por ejemplo, es que si en dos meses acumulas 8.000 euros, pues no, porque obviamente hay trampa y porque vas a cobrar en dos meses 8.000 y lo demás, nada. Pero si vas cobrando de a poquitos y no supera eso, al jubilado autónomo, sin darse de alta, le dejan ganar un dinerito. Y me parece que es una información que está escondida, o por lo menos yo no la tenía controlada, y me parece que es importante saberlo.
Bueno, pues mira, además lo vamos a consultar, como los martes tenemos aquí a las asociaciones, lo vamos a confirmar.
Y a ver qué información tienen y cómo nos pueden...
¿Cómo lo hacemos?
Acelerar esta información porque me ha parecido más que interesante.
¿Cómo lo hacemos?
Porque sobre todo porque un jubilado es un señor de 65 años que no está para morirse, claro, sino que está en unas condiciones de vida más que buenas.
Bueno, yo es que tú eres jovencísima, pero yo que estoy más próximo a la edad de jubilación, pues me tengo que enterar de estas cosas. María.
Tú estás más próximo a mi edad que la más próxima a la jubilación.
Un beso, oh, María.
Hola, un beso desde el festival.
Un gran lugar.
Un beso gordo.
Rosa, que íbamos a comentar. ¿Qué me ibas a comentar?
Estamos hablando de docentes. Datos de la Comunidad de Madrid. En los datos que estamos sacando del Plan de Igualdad, a diciembre del 2017, un 30% es mayor de 50 años. Sabiendo que los docentes se pueden jubilar con 60 años, que suele pasar, estamos hablando de que en docentes es urgente y en otras categorías, en otros estatutarios, o sea, en estatutarios un 40% de personal temporal, de personal mayor de 56 años, o sea que muy, muy necesitados de que se convoquen plazas para rejuvenecer la administración.
Muchas gracias, Rosa.
Y en la Administración General del Estado, un 67%, bueno, por encima de...
Lo hablamos el miércoles que viene, ¿te parece, Rosa?
Perfecto.
César, un placer. Hacer y muchas aquí gracias. Cuando quieras tienes tu casa, ¿vale?
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos, ya están aquí los de Madrid Directo, pero antes llegan las noticias, antes que ellos. Pero qué mejor tarde que con Madrid Directo. Hasta mañana.